Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aleyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance. No tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazlas Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 36, 37 y 38 de la sura del Creador.
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير
إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور.
Los infieles, en cambio, sufrirán el fuego de la gehenna. Agonizarán sin acabar de morir y no se les aliviará su castigo. Así retribuimos a todo desagradecido. Gritarán allí, «Señor, sácanos y obraremos bien, no como solíamos hacer». Es que no os dimos una vida suficientemente larga como para que se dejara amonestar quien quisiera. El monitor vino a vosotros. Gustad, pues. Los impíos no tendrán quien les auxilie. Alá es el conocedor de lo oculto de los cielos y de la tierra. Él sabe bien lo que encierran los pechos.
La incredulidad es una especie de ingratitud de las bondades. El Corán, además de las promesas, generalmente se refiere a las amenazas y, además de las buenas nuevas, menciona advertencias para fortalecer dos factores de miedo y esperanza que son los motivos del movimiento. Debido al amor propio, el hombre ve afectado el instinto de adquirir beneficio y repeler el daño. Entonces, siguiendo las leyes anteriores que trataban acerca de las grandes recompensas de los creyentes que superan las buenas obras, estas aleyas tratan sobre el doloroso castigo de los incrédulos. Aquí también las palabras son sobre los castigos materiales y espirituales. Dice, y aquellos que no crean, para ellos serán el fuego del infierno. De la misma manera que el paraíso es una morada eterna para los creyentes, el infierno también es una morada eterna para este grupo. Entonces agrega, no se decretará que mueran. Aunque todos estos castigos dolorosos y el ardiente fuego del infierno pueden causar su muerte, desde el mandato de Alá, que todo, incluso la vida y la muerte, está en su autoridad, no ha sido emitida. Ellos no morirán, deben estar vivos y no serán liberados de este trabajo para que prueben el castigo divino. Para tales personas, la muerte es una forma de liberación, pero por la frase antes mencionada, esta forma les fue cerrada. Quedará otra forma. Es en esto que deben estar vivos y poco a poco su castigo puede disminuir o que su tolerancia pueda aumentar, de modo que, en consecuencia, su dolor y fatiga puede disminuir. De esta manera también se cierra con otra oración que dice, «Ni se les aligerará el castigo». Y al final, como un énfasis sobre la decisión de esta amenaza divina, dice, «Así también recompensamos a todos los ingratos, aquellos que, en primer lugar, mostraron ingratitud ante la generosidad de la existencia de los profetas divinos y los libros celestiales, perdieron sus capitales dados, divinos que podrían ayudarlos a obtener la felicidad. Sí, la recompensa de tales malhechores está ardiendo en el castigo doloroso del fuego, un fuego que ellos mismos encendieron en la vida de este mundo y su combustible fueron sus propios pensamientos y hechos malvados. Lo que hace que el hombre sea una persona infernal son los actos impíos, y un día todos los que hacen mal estarán en la impotencia y buscarán ayuda. Además, se refiere a otra parte del doloroso castigo de la gente del infierno y enfatiza algunos puntos sensibles al respecto. Sí, debido a su naturaleza pura, un pecador al principio entiende la fealdad de sus obras, pero gradualmente se acostumbrará a ellas y su fealdad disminuirá en él. Además, en una advertencia para todos los creyentes, para que intenten purificar sus intenciones sinceras y no tengan en mente a nadie más que Alá, porque si hay la menor insinceridad en sus intenciones y motivos, él, quien conoce todas las cosas invisibles, seguramente lo conocen y lo compensan en consecuencia. También aluden a la petición de los culpables que solicitan regresar a este mundo para recompensar sus actos malos, tanto aquellas maldades que las han realizado inteligentemente como aquellas que pensaban que son buenas, pero en el otro mundo entienden que se han equivocado y han hecho actos malos. Pero Alá y los agentes de la ajena solamente tienen una respuesta al respecto. El tiempo de su vida en este mundo no era suficiente para el conocimiento de lo justo e injusto y actuar en base a la justicia y la veracidad. Los enviados y misioneros divinos en este mundo no les advirtieron que el fin del camino que han elegido es el fuego de la gehenna. Pues, ¿qué garantía existe para que, cuando otra vez regresaran al mundo, no se repitan sus actos anteriores?
De estas aleas aprendemos que, primero, la oposición es un tipo de ignorar las bendiciones divinas, ya que ignorar las bendiciones divinas finalmente dirige a las personas hacia la incredulidad. Segundo, finalmente un día todos los criminales e incrédulos del mundo entienden que han hecho maldades en este mundo, pero en aquel día el arrepentimiento no tiene ningún beneficio y valor. Tercero, después de que explicaron las consecuencias nefastas de un mal acto para una persona y él repitió aquel acto, ya no tienen que atenderle para la reducción de su castigo, sino que hay que castigarle en base a la justicia divina. Cuarto, la vida no es solamente gozar de los placeres mundanos, sino que es para aprender, tomar lección y crecer. Ya que si era para los asuntos mundanos y las pasiones con el paso del tiempo solamente aumentaban sus castigos. Quinto, no utilizar bien de la vida es un tipo de la opresión a sí mismo. De otra parte, la desatención a las advertencias de los profetas y enviados divinos también es una opresión a sí mismo y a ellos. Y sexto, en la cultura religiosa no consideran la opresión a los demás como la opresión verdadera, sino que consideran que cuando una persona se oprime e ignora sus capacidades y habilidades, se ha oprimido verdaderamente, ya que lo que tenemos es que, por parte de Alá y nosotros, no somos dueños de lo que tenemos en este mundo. Incluso nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo para gozar de ello tal como queremos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El gran ideal de la revolución. Saludos cordiales a todos nuestros oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda
Rosy Hurtado
y Silvia Calderón para invitarlos a escuchar el siguiente artículo que esperamos sea de su interés.
La República Islámica de Irán ha entrado en su quinta década de vida. El líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Ali Khamenei, en una declaración con motivo del 40 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica y la entrada de la República Islámica en un nuevo capítulo de su vida, afirmó que avanzar en este camino, es decir, dar el segundo paso, requiere de requisitos que hay que tener en cuenta. El líder de la revolución se refirió a estos requisitos en 7 capítulos básicos: ciencia e investigación, espiritualidad y moralidad, economía, justicia y lucha anticorrupción, independencia y libertad, dignidad nacional, relaciones exteriores y delineamiento de los límites a fijar con el enemigo y estilo de vida. Tras afirmar que el poder de Irán se enfrenta hoy, al igual que en los primeros días de la revolución, a desafíos de las potencias arrogantes, pero con una diferencia significativa. El Ayatollah Khamenei enfatizó en su comunicado que en la actualidad los desafíos están relacionados con la presencia del poderoso Irán cerca de las fronteras del régimen israelí, con poner fin a la ilegítima influencia de Estados Unidos en el oeste de Asia, con el apoyo de la República Islámica a la lucha de los combatientes palestinos en el corazón de los territorios ocupados y con la defensa del estandarte izado por Hezbollah y la resistencia en toda la región. Y si entonces lo que preocupaba a Occidente era evitar que Irán comprara armamento básico, ahora es evitar transferencias de armas avanzadas iraníes a las fuerzas de la resistencia.
Si en aquellos días Estados Unidos imaginaba que podría imponerse al gobierno islámico y a la nación iraní mediante un puñado de iraníes vendidos o con una pequeña cantidad de aviones y helicópteros, hoy se ve necesitado de una gran coalición de decenas de gobiernos hostiles o intimidados para oponerse a Irán en los campos de lo político y la seguridad, que por otra parte en esta confrontación también fracasará. Pero el camino transcurrido es solo una parte del camino glorioso hacia las altas aspiraciones de la República Islámica. Es por eso que otro punto importante de las declaraciones del líder es mirar hacia el futuro. El líder de la Revolución Islámica considera que la continuación de este movimiento honorable requiere del reconocimiento del deber y la acción, y enfatizó: sin duda avanzará la revolución, pero todos, desde el pueblo, especialmente los jóvenes, hasta el cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica y todas las fuerzas armadas y agencias gubernamentales, deben reconocer su papel en este movimiento y cumplir con su deber por Dios y en la causa de Dios. Estados Unidos, por razones obvias, no quiere que nada aumente el poder de Irán, porque la naturaleza del sistema estadounidense es la arrogancia y la dominación. Uno de los objetivos estratégicos de Estados Unidos a este respecto es obstaculizar el progreso científico y evitar que Irán se convierta en un modelo exitoso en el ámbito regional e internacional. Desde este punto de vista, el paso de las últimas 4 décadas ha estado acompañado de experiencias y al mismo tiempo de daños, que sin duda hay que usarlos en el curso de la quinta década de la revolución, y en el segundo paso se puede aprovechar de todas estas ansiedades y esperanzas para superar los problemas. En este sentido, el Ayatollah Khamenei hizo alusión al truco de los enemigos de la unidad islámica a través de crear un muro entre Irán y el mundo musulmán y resaltó: Todos deben esforzarse por eliminar este muro ficticio.
Tras insistir en la necesidad de enfrentar esta corriente para preservar el entusiasmo de la época de la revolución y la defensa sagrada, el líder persa enfatiza: el enemigo ha fortalecido su hostilidad por todas las partes para eliminar la resistencia provocada por el pensamiento revolucionario islámico en la región. Pero los jóvenes y el pueblo devoto y resistente, tras eliminar la glándula cancerosa tazfirí de Daesh, hicieron arrodillar a los enemigos y mostraron una vez más el sentido de nosotros podemos a todo el mundo. Este valioso ejemplo ha sido el foco de los movimientos revolucionarios en otros países como una forma nueva, transformadora y exitosa en el marco de instituciones como el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y las Fuerzas de Basij, los movimientos yihadistas del Hezbollah de Líbano, el movimiento de la Yihad Islámica Palestina y otros grupos populares de resistencia que se oponen al terrorismo tazfirí y los invasores en Siria y Yemen. Son ejemplos claros de la profundidad estratégica de este movimiento en todo el mundo islámico. Es por eso que Estados Unidos y los enemigos del sistema han recurrido a cualquier medio contra la República Islámica durante 40 años. Con el paso del tiempo, los líderes del actual régimen de Estados Unidos muestran sus pensamientos mejor que sus predecesores y reconocen el cambio de comportamiento para cambiar el sistema y ahora cambiar la naturaleza de Irán. La hostilidad de los funcionarios estadounidenses entró en una nueva etapa tras poner al Cuerpo de Guardianes en la lista de los terroristas.
Si es necesario un cambio, la medida debería ser tomada por el gobierno de Estados Unidos. Debido al terrorismo económico, Washington ha exportado miles de millones de dólares de armas para la matanza de civiles en la región de Asia Occidental. Evita establecer la justicia sobre los criminales de guerra y asesinos de los periodistas. Amenaza el orden, la paz y la estabilidad internacionales, así como la falta de respeto al medio ambiente y los derechos humanos y los valores de la comunidad internacional y el derecho internacional, y debe cambiar su naturaleza. El líder iraní, en unas declaraciones, consideró que los 40 años de conspiración contra la República Islámica y al mismo tiempo el progreso de la revolución como un signo de la incapacidad de los estadounidenses para detener el movimiento de la nación iraní, afirmó: los enemigos del querido Irán impusieron durante 40 años todo tipo de presión política, económica y propagandística generalizada contra la nación, pero incluso los primeros días de la República Islámica no podían hacer nada. Refiriéndose a la autoridad suprema de Irán en la región, agregó: contrariamente a la imaginación de los enemigos, la dignidad y el poder actuales del sistema islámico no se deben a la bomba atómica, porque hemos insistido desde el principio en que las armas nucleares son contrarias a nuestros fundamentos religiosos y no las necesitamos. Por lo tanto, la autoridad y la dignidad de la nación iraní se deben a la resistencia, el sacrificio y la perspicacia del pueblo. El segundo paso de la revolución se basa en estos principios y convenios. En este contexto, en el comunicado estratégico del líder de la revolución a principios de la 50 década de la República Islámica de Irán, se ha enfatizado en los puntos importantes de aumentar la autoconfianza y la creatividad, a pesar de los incentivos de los enemigos para decepcionar a la gente, la adhesión a los ideales de la revolución y la dinámica de la generación joven hacia los valores del sistema y la evitación de la inactividad y el florecimiento de los talentos. En el próximo programa nos dedicaremos a otros aspectos de este tema.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por su sintonía.
Hasta la próxima semana.
Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto:
si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración. Pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Baguer, que la paz de Dios sea con él, dice:
el Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios 3 veces, «Oh Dios, aconséjame». Y Dios le respondió las 2 primeras veces, «Cuida a tu madre». Y la 3ª vez le aconsejó, «Cuida a tu padre».
El imán Baguer agregó:
«Pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad 2/3 y el padre solo 1/3».
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
el derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu padre. Pues por ello, da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
es necesario obedecer a tu padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida, todos pertenecen a él. Pues en este mundo, sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Ahora abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
las puertas de las bendiciones divinas se abren en 4 ocasiones. Cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente.
Existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Se han perdido puestos de trabajo, se han paralizado líneas de producción, han quebrado negocios y las economías están colapsando a niveles nunca antes vistos durante un siglo. El año 2008 fue testigo de la última crisis global, pero no tuvo estas dimensiones y se produjo por las acciones en un único sector, o sea, el bancario. En la actualidad somos testigos de un juego totalmente nuevo, un colapso causado por un virus. Bueno, su impacto se ha recibido en todo el mundo, desde Oriente hasta Occidente, y ha tenido a Europa en su epicentro, que ha sufrido varias consecuencias trágicas, desde la pérdida de vidas humanas hasta el cierre de empresas cuyos empleados se han visto obligados a recurrir al gobierno para subsistir. Saludos y bienvenidos a Brecha Económica. Mi nombre es Mathieu Moifour y en esta primera parte de un programa de dos capítulos vamos a abordar el concepto de la caída del mundo en una nueva Gran Depresión, comenzando por Europa. No caben dudas de que el mundo se dirige hacia tiempos económicos duros, sobre los cuales son varios los términos que se manejan, desde recesión hasta depresión. Entonces, ¿cuál es exactamente la diferencia entre los dos? Una recesión es cuando en un país se registran dos trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo, entiéndase, un semestre con una tasa negativa de crecimiento. Algunos países ya han experimentado esta situación y en realidad la han superado. Sin embargo, esta es diferente. Definitivamente, esta ocasión difiere mucho de la crisis financiera del año 2008. Por su parte, una depresión se mide en años y, al igual que sucedió en la Gran Depresión de 1929, puede durar hasta una década. Se espera que la eurozona, que en esencia es la zona comercial de Europa, registre una caída del 11,4% de su Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 2020, según las cifras ofrecidas por Alemania. Con respecto a estos datos, el Producto Interno Bruto actual de la Unión Europea se ubica entre los 19 billones de euros, por lo que una contracción del 11,4% equivaldría a 2.166 billones de euros. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es muy similar al de la Unión Europea, con cerca de 19,5 billones de dólares, pero la pérdida que sufrirá el bloque es una cifra asombrosa y, de hecho, equivale o supera el Producto Interno Bruto total de Brasil, Italia, Rusia y Corea del Sur, o aún más sorprendente, es superior al Producto Interno Bruto de Australia, Noruega, los Emiratos Árabes Unidos y Nigeria juntos. En particular, el enlace más débil dentro de la Unión Europea es Italia. Este país ya ha sufrido cuatro recesiones en la última década. El Reino Unido, que ha dejado de ser parte de la Unión Europea, se encuentra también ante una terrible crisis económica. En este país, las industrias minoristas y productiva han visto cómo las recesiones han golpeado fuerte donde más duele, o sea, entre su gente.
Uno de los pioneros y principales pilares de la Unión Europea, además de una de sus economías más importantes, es Francia. Con un segundo lugar en la Unión Europea tras Alemania, Francia ha visto sufrir a su economía, al igual que otras naciones del bloque, debido al brote de la COVID-19, cuyos efectos se reflejan no solo en los ciudadanos, sino también en el desarrollo de su economía. Francia es una nación particularmente sensible en lo que respecta a su economía. La mayoría de las actividades del Estado emplean a su personal de forma permanente, los que se llaman funcionarios. Tienen puestos relativamente seguros y cuentan con el respaldo del gobierno. Sin embargo, este país europeo también tiene un floreciente sector privado en el que la producción de vehículos ocupa el primer puesto en la contratación de personal, representado por multinacionales como Peugeot, Citroën y Renault, que, debido al virus, han tenido que paralizar sus líneas de producción. Además, el turismo es también un elemento clave en la economía gala, en el que solo París se erige como la ciudad con mayor cantidad de visitas del mundo y recibe miles de millones de euros de múltiples fuentes de ingreso. Finalmente, el sector de los alimentos es una parte importante de la economía francesa, cuyos cafés, bares y restaurantes han tenido que cesar a un personal que se ha visto privado de percibir sus salarios. A estos se unen los agricultores y granjeros franceses, cuyas producciones se han visto reducidas por igual. ¿Cuáles son entonces las posibilidades de que la economía francesa entre en recesión? Claramente, según el propio sistema francés, muy altas. Sin embargo, los ciudadanos, al igual que los del resto del mundo, puede que no se percaten de inmediato el impacto en su economía. Esta situación será más visible en el segundo trimestre del año y cualquier pérdida de la producción se sentirá entonces. El periodo de recuperación, una vez que se ha entrado en recesión, será prolongado no solo para Francia, sino para todo el mundo, según declaraciones del ministro galo de Finanzas, Bruno Le Maire.
Just as economic growth was global yesterday.
En esta temprana etapa de la recesión y una potencial depresión, la Unión Europea está haciendo su mayor esfuerzo para evitar que las naciones caigan en estas crisis económicas negativas. Sin embargo, lo inevitable va a ocurrir. La Unión Europea ha aprobado ya un paquete de estímulos financieros del 2% del Producto Interno Bruto de sus Estados miembros, una cifra que podría ascender hasta los 240.000 millones de euros. La Unión Europea también ha estimado el aumento de un 13% de la liquidez, un dinero que provendrá del dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Cohesión y el Fondo Europeo de Asuntos Marítimos y la Pesca. En total, la cifra será de 37.000 millones de euros. El Banco Central Europeo ha actuado también para tratar de impedir la depresión al mantener baratos los préstamos a largo plazo realizados a los Estados miembros. Además, ha adquirido 120.000 millones de euros en bonos para su inyección inmediata en los mercados europeos. Fuera de la Unión Europea, en el Reino Unido, el Banco de Inglaterra ha empleado también la crisis para rebajar sus tasas de intereses del Banco Central en un 0,1% y ha añadido 200.000 millones de libras a su programa de compra de activos, una acción que sigue muy de cerca los pasos de los bancos centrales de los Estados Unidos y la Unión Europea.
Ahora vamos a enfocarnos en el Reino Unido. Este exmiembro de la Unión Europea muy probablemente sufrirá la mayor caída económica a causa del brote de la COVID-19. El Reino Unido no solo está sufriendo grandes pérdidas de vidas humanas y registrando enormes tasas de infección por todo el país a causa de la expansión del virus que pone a prueba su ya fracasado Sistema Nacional de Salud, sino que también tiene que enfrentarse a la aparentemente olvidada crisis del Brexit. La industria minorista del Reino Unido emplea a casi 3 millones de personas y es uno de los sectores más importantes de su economía. Algunas tiendas cuyo legado supera el siglo de antigüedad, comenzaron a colapsar a causa del Brexit y ahora, con las consecuencias de la COVID-19, vemos cómo Debenhams y New Look han puesto su gestión en manos de administradores. Sin embargo, culpan de ello a la COVID-19 para intentar desviar la atención de la ciudadanía que se niega a aceptar que el Brexit ha aniquilado al Reino Unido. El coronavirus no es más que su chivo expiatorio.
Por los datos se puede decir claramente que este es un efecto del coronavirus debido a la respuesta del gobierno británico, que es el cierre prácticamente de toda la economía, a excepción de los servicios fundamentales. Por lo tanto, no se puede culpar en absoluto al Brexit, pero por supuesto, si se hubiera producido el Brexit duro como se había previsto, eso hubiera sido muy peligroso para la economía del Reino Unido.
Es cierto que el gobierno del Reino Unido ha intentado asegurarles a sus ciudadanos que adoptará medidas para ayudar a los trabajadores que han sido despedidos o que no están trabajando, al garantizarles tanto al personal empleado como a los autónomos hasta un 80% de sus salarios.
Receive a grant worth 80%.
Sin embargo, quedará endeudado el gobierno de Londres a partir de ahora y para siempre, debido al dinero que está pagando. ¿Cómo piensan recuperarse económicamente ahora que han abandonado la Unión Europea y todavía no han alcanzado acuerdos comerciales?
Which constitutes about 32 billion US.
En el Reino Unido no es una sorpresa que muchas personas hayan decidido abandonar el barco mientras se hunde a causa de la incapacidad del país para lidiar con el brote de la COVID-19 como les hubiera gustado, por el agotamiento de medicamentos procedentes de Europa, el aumento de la discriminación racial contra los ciudadanos europeos y por el hecho de que la economía se encuentre en un estado de colapso a medida que la depresión suena más probable que la recesión.
Ahora vamos Vamos a hacer una breve pausa aquí en el programa, pero por favor, no se mueva de su sitio porque aún nos queda mucha tela por donde cortar. Hablaremos de cómo la COVID-19 ha golpeado fuertemente a Italia y acto seguido nos dirigiremos a la península ibérica para evaluar el impacto de la pandemia del coronavirus en la economía española. Conversaremos también con el profesor Mark Casson de la Universidad de Reading, quien nos comparará la actual situación financiera con la de Gran Depresión de la década de 1920. Tómese un muy breve descanso que ya estamos de vuelta. Saludos de nuevo. Continuamos con este su programa Brecha Económica. Esta semana estamos analizando si la pandemia de la COVID-19 provocará una nueva recesión global o, lo que es peor, una gran depresión. Como invitado hoy tenemos a Mark Casson, director del Centro de Instituciones e Historia Económica de la Universidad de Reading en el Reino Unido. El profesor Casson enseña economía desde finales de los años 60 y es miembro de numerosas instituciones económicas y académicas. Muchas gracias por acompañarnos, profesor. En primer lugar, si comparamos la crisis económica actual con la Gran Depresión de los años 20, ¿podemos apreciar rasgos similares en lo que está ocurriendo, por ejemplo, crisis en los mercados de valores y gran cantidad de trabajadores perdiendo sus empleos? ¿O los tiempos han cambiado y somos más capaces de adaptarnos en la era moderna que antes?
Bueno, yo considero que los síntomas del desempleo y la turbulencia económica son similares, pero yo creo que hay una diferencia fundamental. Las causas son distintas. En la Gran Depresión de 1929, el mercado de valores colapsó y después la economía comenzó a tener dificultades. En estos momentos tenemos un virus que está poniendo a la economía en una situación difícil y la respuesta del mercado de valores a ella es su caída. Creo que tenemos que darnos cuenta de que son causas diversas. Necesitamos diferentes respuestas políticas. En el año 1929, la respuesta fue aumentar el gasto para conseguir que los negocios se recuperaran. Sin embargo, en estos momentos, aumentar los gastos no ayuda en nada si los negocios no pueden operar adecuadamente a causa de las medidas de distanciamiento social.
Bueno, muchas naciones han inyectado miles de millones de dólares, incluso billones, para rescatar sus economías. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿resulta eso suficiente? ¿Cuáles serán las consecuencias para los contribuyentes y las reservas centrales en el futuro? ¿Y cuándo se pagarán estos subsidios?
Yo creo que la idea de inyectar miles de millones y billones de dólares en el sistema es casi como una reacción, partiendo del supuesto de que la situación es como en la Gran Depresión. Esa mi analogía sería como la peste negra de 1348 que alteró toda la economía y la respuesta por entonces fue en realidad la caridad. Lo que pasó fue que las personas en posiciones de autoridad dieron el paso al frente para ayudar a aquellos que estaban en situaciones de vulnerabilidad. Después de que se entregó esa ayuda, la sociedad hizo todo lo posible para recuperarse de las consecuencias y resolver el problema. Así que no pienso, por ejemplo, que las ideas de los gobiernos, como se ve en algunos países que conceden préstamos a los negocios en vano y sin pensar en lo que pueden pedir prestado los negocios, porque se están endeudando y es probable que no pueden pagarlo cuando la crisis llegue a su fin.
Y por último, ¿piensa usted que habrá algún país que se salve de esta crisis económica o la globalización hace que estemos todos juntos en esto?
La realidad es que estamos todos juntos en esto y nadie va a conseguir salir ileso. La globalización es tanto una bendición como una maldición. Es una bendición en el sentido de que nos da acceso a recursos que se encuentran fuera de propio país y cuando nuestro país está paralizado podemos obtener recursos de cualquier otro sitio. El aspecto negativo es que muchas de nuestras cadenas globales de suministro son muy frágiles y cuando una fábrica se ve en dificultades en un país, esta situación puede afectar a toda la cadena global.
Ha sido un análisis del profesor Casson de la Universidad de Reading. Muchas gracias, profesor. A continuación, echaremos un vistazo a la situación que vive Italia. Como hemos dicho antes, este es el enlace más débil de la Unión Europea, uno de los países más endeudados en el bloque comunitario. La cuestión es cómo puede Italia sobrevivir ante la pandemia.
Italia, anteriormente descrito como el enlace más débil de la economía europea, es un país que ha sufrido cuatro recesiones solo en la última década. Sin embargo, por algún motivo y múltiples paquetes de ayuda procedentes de la Unión Europea, los italianos siempre han logrado salir airosos de las dificultades económicas y han continuado con un funcionamiento económico de altibajos. La habilidad para reaccionar ante las vicisitudes se debe a su poderosa producción industrial en el norte del país, en la que hay fábricas produciendo gran cantidad de productos que les ha permitido a los italianos ganar fama mundial en determinados sectores, desde las máquinas de café de Milán hasta los autos de alta gama como Ferrari y Maserati, o los más corrientes como Fiat y Alfa Romeo, cuyo impacto en la economía es fundamental. El turismo también desempeña un papel importante en la economía italiana, con los históricos canales de Venecia que atraen a numerosos turistas y que, en circunstancias normales, generan ingresos por miles de millones de euros del comercio asociado al turismo. Milán, además de ser el centro industrial de Italia, es sede de uno de los mayores pilares de la moda mundial, cuya contribución a la economía es muy vasta. El hecho de que esta macro y multinacional forma de economía existe en Italia significa que es mayor la probabilidad de que se produzca una recesión que una depresión, dado que el panorama para todas las naciones es sombrío, pero el modelo gracias al que ellos avanzan parecería ser la solución para la Unión Europea.
First and foremost, we must act at the macroeconomic level.
Como hemos mencionado, los italianos se han recuperado en el pasado. Sin embargo, el legado de recesiones anteriores continúa presente. La deuda nacional del país es aún superior a la de otros países del bloque, como Alemania, por lo que en caso de que la Unión Europea se una para salvarse, según algunos, el país hermano deberá volver a ser el salvador como el principal motor de la economía europea.
¿Podrán los alemanes ayudar a financiar los nuevos bonos para ayudar a salir a los italianos, los españoles y otros países con economías afectadas? Esa es una gran pregunta, pero yo considero que al final es del interés de los alemanes.
La Unión Europea como una entidad supranacional es un magnífico logro y también una ente que se enfrenta a una prueba de fuego porque, como la historia nos demuestra, en el pasado casi fracasó en su forma de lidiar con la crisis financiera del año 2008. Durante el terrible manejo de la recesión anterior vimos cómo el bloque casi colapsa cuando Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España se vieron necesitados de un rescate de la Unión Europea y sus consecuencias casi provocaron la desaparición del euro como moneda única de la zona comunitaria. La pregunta que corresponde plantearse ahora es si la Unión Europea puede aprender de los errores del pasado y no volver a caer en esos mismos fallos para actuar en concordancia e impedir que ocurra lo mismo. A medida que los Estados Unidos se enfrentan al brote y a su propia crisis económica provocada por la COVID-19, mantendrán un ojo en Europa a quien, para ser sinceros, consideran como un competidor económico global y esperan que colapse, dejando al país norteamericano como la potencia dominante en el hemisferio occidental. Sin embargo, la Unión Europea ha demostrado en el pasado que puede salir airosa de los momentos más difíciles y con la idea de que es más fuerte unida, parece que la envidia de los Estados Unidos puede caer en saco roto. Uno de los países de la Unión Europea que ha sido el punto débil dentro de la cadena económica, aunque sorprendentemente cuenta con una fuerte economía industrial que de alguna manera se las arregla para mantenerse a flote. Por supuesto que estoy hablando de Italia.
Al igual que Italia, España cuenta con una economía similar, en la que el turismo y la agricultura desempeñan una parte fundamental en su supervivencia. Los españoles, como los italianos, no tienen una gran producción industrial, pero saben destacar en el mercado del turismo y, por supuesto, por sus productos frescos, que hacen que la península ibérica sea descrita como los jardines de Europa. Sin embargo, tal como ocurre con Italia, el impacto del virus de la COVID-19 ha provocado muchas muertes y elevadas tasas de infección por todo el país, lo que ha dejado a las ciudades más populares de España convertidas en pueblos fantasmas, escasos de turistas, restaurantes cerrados y un casi inexistente ir y venir de personas en sus calles. Al igual que Italia, España ha dependido de los rescates procedentes de la Unión Europea en el pasado y al parecer una vez más tendrán que depender del turismo y de la producción de alimentos para superar las dificultades financieras. No obstante, en espera de la temporada de verano, el impacto en España podría no sentirse hasta después del tercer trimestre del año fiscal, cuando los verdaderos resultados de la pérdida de negocios se hagan totalmente palpables en la economía española y, con seguridad, provoquen una recesión. Además, el hecho de que España produzca gran parte de los productos frescos de los que Europa depende, una situación actual significa que las frutas y vegetales se quedarán en los árboles hasta podrirse, puesto que no hay mano de obra que las recoja, O sea que en unos meses Europa podría quedarse sin alimentos frescos, lo que produciría un pánico absoluto. Entonces, ¿cuándo deben los europeos percatarse de si se producirá una recesión o, lo que es peor, una depresión? Lo que sí se puede asumir con seguridad es que ciertamente esta situación producirá una recesión que será prolongada y que, con gran probabilidad, generará una depresión en caso de que la Unión Europea no sea capaz de recuperarse en tiempo y forma del impacto de la COVID-19. Lo único que tiene a su favor la Unión Europea es la unidad del bloque, que significaría que la actitud de mantenerse juntos para ser más fuertes podría prevalecer. No obstante, para la pobre y vieja Bretaña, el panorama parece muy incierto debido a que navega por aguas muy distintas a las de una unión de la que desesperadamente necesita ahora.
Bueno, el virus COVID-19 provocará una inevitable recesión, nos guste o no, y la posibilidad de que se extienda hasta volverse una depresión es algo que inquieta en gran medida tanto a los gobiernos como a la población en general. Como un bloque, la Unión Europea se enfrenta a un gran desafío, sin embargo, ya ha demostrado en el pasado que puede superar pruebas difíciles. Por su parte, el Reino Unido podría verse en las tinieblas, puesto que se aventura por sí solo en estas aguas revueltas tras el Brexit y tiene que recoger los pedazos de una economía ya maltrecha desde antes del brote del coronavirus. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Matías Moipur, quien se despide en nombre de todo el equipo de Brecha Económica y les agradece por su atención. Hasta la próxima semana. Adiós.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.